apelación confirmará seguramente, porque mantiene la línea argumental, el Tribunal Administrativo del Deporte, del que han aportado en la resolución diferentes resoluciones referidas a si se aplica el plazo o no, lo normal es que siga su misma línea argumental, y salvo sorpresa, donde en algún tiene el Levante, yo creo, alguna posibilidad, sería ya llegada a la justicia ordinaria, interpretará la famosa sentencia de la Audiencia Nacional que invoca, en el sentido de que sería aplicable a este caso. Eso es lo que yo pienso, que no tiene por qué ser lo que pase ni lo correcto, ¿no?
Claro, pero a través de la justicia ordinaria pueden pasar a lo mejor hasta años, ¿no? Porque creo que el caso Cherisev, por la justicia ordinaria, creo que se resolvió hace unos meses. Y esto sí, fue hace ya un par de temporadas.
Los 3 años no se los quita nadie en el caso, lo que es normal.
Lo que sí podría es intentar que le resarcieran con daños y perjuicios, ¿no? Si en el hipotético caso de que al final alguna instancia le diera la razón, pero deportivamente no tiene vuelta atrás.
Pues deportivamente efectivamente es muy complicado, cuando además lo que estamos hablando no es de un título. Pues, si fuera la final, podría decir, bueno, es que es la final, pues entonces es muy fácil, le damos por ganado el partido y el título se le instaura al Levante y los beneficios económicos que tenga se le aplican y ya está. Pero es que estamos hablando de que si le dan la razón, lo que la resolución diría es que pasa la eliminatoria del Barcelona. Bueno, ¿y después qué? ¿Qué hacemos?
Claro.
Sorteamos otra vez, jugamos dentro de 3 años con los equipos que no tienen ningún jugador de cuando era ahora, o ¿cómo lo hacemos? Y lo jugamos en paralelo con la Copa del Año de dentro de 3. Es que es una aplicación imposible. Había que llegar a algún tipo de acuerdo económico de indemnización y ya está, pero lo deportivo pues es muy complicado que tenga cualquier tipo de trascendencia en estas circunstancias, en una eliminatoria de una competición.
Claro, el caso es que estamos en unos octavos de final. Es que hay todavía 8 equipos ahora mismo en los cuartos de final de la Copa del Rey, y es lo que dice Javier, ¿no? Que sería altamente complicado.
Claro, no es el último partido de Liga, que dice,
claro,
no, es que si lo gana,
como
defiende,
por ejemplo,
total.
En la derogación de diferentes tours o medallas olímpicas en diferentes finales, sí que es verdad que a lo largo de los años se les ha quitado a los diferentes campeones, pero simplemente porque se jugaba ese partido. El Levante lo que tenía miedo es que la presión mediática, la presión del propio club, Fútbol Club Barcelona, jugara en su contra, ¿no? Y con todo eso, pues el Levante Unión Deportiva, repito que creo que lo ha tratado de una forma totalmente cordial, totalmente señorial, sin ningún tipo de dimes y diretes. Y a partir de ahora, pues esperar. Yo le quería preguntar, si apelación dice que no el lunes, que es muy probable, ¿cuál es el siguiente paso que puede hacer el Levante?
Pues lo normal es que, bueno, el siguiente paso es el Tribunal Administrativo del Deporte, al cual presentaría el recurso, y paralelamente, lo normal es que le solicitara que de alguna manera intentara intervenir para paralizar la competición, intentando que resolviera rápido. Pero claro, es que el Tribunal Administrativo del Deporte, la cautelar, es que se declara competente para paralizar una competición, porque esto es otra cosa, no es una sanción, es paralizar la competición, tiene otro trámite distinto a este tan rápido que vemos en apelación y competición. Aquí se aplica el procedimiento ya administrativo y estamos hablando de que suelen resolver en el fondo pues un par de meses.
Pues Javier Rodríguez Ten, que muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por estas explicaciones y también porque te hayas mojado, ya lo has dicho tú, y efectivamente te has mojado y nos ha quedado bastante, bastante claro. Javier, muchísimas gracias,
Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Jordi, a estudiar el manual de derecho que tienes en casa cogiendo polvo, que falta te va a hacer,
Digo una cosa, han sido, y creo que Alfredo también coincidirá, han sido 2 días apasionantes.
Sí, ya te digo. Y lo que nos queda, lo que te rondaré, Morena, que el lunes habrá más, aunque escuchando a Javier Rodríguez Ten, que de esto sabe un rato, deportivamente parece que el Barcelona finalmente, como ha estado en el sorteo, estará en los cuartos y va a disputar la eliminatoria ante el Sevilla. Casi no hay más que decir de este asunto. Adiós, Jordi, un abrazo.
Un abrazo, Ángel.
Alfredo, para terminar, tienes que contarme qué pasa con De Jong, que está el Barça haciendo, no sé si el último esfuerzo, diría yo.
Pues sí, porque hoy hemos sabido a través de los compañeros de Mundo Deportivo que ayer el presidente del Barça, Josep María Bartomeu, el director general, Pep Segura, el director deportivo, Erika Vidal, y su ayudante, Ramón Planas, estuvieron en Ámsterdam. Las últimas informaciones apuntaban a que Frankie de Jong había decidido elegir el Paris Saint-Germain en lugar del Fútbol Club Barcelona, las comisiones, los capítulos económicos, la oferta deportiva del Paris Saint-Germain le ilusionaba más que la del Barcelona, e incluso su representante, Ali Dursun, se llevaba pingües beneficios. Lo cierto es que el Barcelona está echando el resto para no perderle y ha mantenido una última toma de contacto en el día de ayer con todo el desplazamiento de toda la plana mayor para intentar hacerle ver que el proyecto deportivo del Barcelona es superior e interesante. De tal manera que hoy cuentan desde Ámsterdam, está reunido De Jong y su entorno con el Ajax de Ámsterdam para ver si definitivamente acepta o no la oferta del equipo parisino o la contraoferta del Barcelona, lo que parecía estar casi perdido para un futbolista que está llamado a marcar en una época, un jugador de 21 años, un centrocampista extraordinario, si definitivamente se marcha con el dinero del Paris Saint-Germain o con la contraoferta del Barcelona. Creo que saldremos de dudas el próximo lunes o martes, que se han puesto como ultimátum todas las partes de esta negociación, ¿eh?
Muy bien, pues estaremos pendientes de todo esto. Alfredo, si no me dices lo contrario, mañana te escucho y me cuentas a ver qué cuenta Valverde, ¿vale?
Sí, ofrecerá rueda de prensa. Por cierto, hoy Tchoumi entrenó con el Barça.
Hombre, claro.
Lo hizo... No, claro no, porque entrena de vez en cuando, es jugador del filial.
Sí, pero que está a su derecho de si le llama a Valverde, sí, entra con el primer equipo.
Y le llamó hoy, y es noticia, porque el día después le llamó el técnico para entrenar con el primer equipo.
Al chaval, Alfredo, le han querido tranquilizar diciendo, oye, tú no has tenido la culpa, no eres el máximo responsable. De hecho, uh-huh, es que el Barça sigue argumentando que no han cometido la infracción indebida. Por tanto, el chaval tampoco le pueden culpar de nada. Bueno,
entre otros aspectos, fíjate, si el Barcelona hubiera pensado algo contrario, le habría alineado ante el Alcoyano. Pero el Barcelona, el fin de semana pasado, antes de que se supiera todo esto, hace que cumpla la sanción. Es decir, que en teoría, según la normativa, tendría que haber cumplido dos partidos, el de Copa del Rey y el del Alcoyano, ¿no? Por tanto, el Barça alinea a Tchoumi a sabiendas de que tiene un partido de sanción, pero que ese partido, cree el Barça, yo entiendo que erróneamente, tiene que cumplirlo en la Liga. Así las cosas, hoy, como bien decías, Valverde y el propio club le han tranquilizado y le han dicho que él para nada tiene nada que ver. Es más, normalmente en este capítulo los compañeros bromean. Hoy ha habido muy poquitas bromas en el entrenamiento con Tchoumi porque evidentemente el jugador estaba tocado porque se sentía un poco en el ojo del huracán de toda esta situación. Por cierto, hoy se han sabido las sanciones de la Copa del Rey. Ya sabe el Barça que Murillo, que tiene trampa, Murillo cumplirá sanción ante el Sevilla. Ha visto su segunda cartulina con el Barcelona en la Copa del Rey, 2 en 2 partidos. Pero es que arrastraba una cartulina amarilla del Valencia, con lo cual cumple ciclo en el partido frente al Sevilla. Menos mal que estas cosas ya creo que están un poco más al cabo de la calle, porque si no, podríamos tener otro segundo caso, alineación indebida, en la Copa del Rey con el Barça, ¿eh?
Tú avisa por si acaso, Alfredo, que esto no vuelva a pasar.
Sí, no es fácil estar pendiente de todos los detalles.
Hasta mañana, Alfredo.
Hasta mañana, que vaya bien. Buenas noches.
Buenas noches. Y antes de los partidos de mañana, un paso por Reus. Ese equipo que solo tiene 12 jugadores del primer equipo, el resto se han ido porque llevan meses sin cobrar. Ha terminado la primera vuelta de la Liga en segunda división y mañana iban a comenzar la segunda vuelta en casa ante Las Palmas. El partido había estado en duda durante toda la semana. Esta mañana, pese a que la idea de la Liga es que no se jugara el partido, la Unión Deportiva Las Palmas anunciaba que el partido se iba a jugar y han viajado. Y finalmente, tras la decisión del juez de competición, se ha determinado que el partido no se juega. Esto es un tira y afloja, claro, entre la Liga y la Federación. Y en este caso se ha impuesto la Liga. Y tenemos comunicados de última hora en todos los sentidos y desde todas las vías. Pedro Rodríguez, compañero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Comunicado de la Liga, comunicado del Reus, comunicado de la Federación. Esto es un no parar, ¿eh?
Sí, y sobre todo destacar, destacabas tú los dos comunicados, tanto el de la Federación como de la Liga, la sucesión de comunicados durante el día. Las Palmas, que ha tenido que coger un avión pensando que iban a jugar, y cuando han llegado a Barcelona se han bajado de ese avión y conocían esa resolución del juez y sabían que al final el partido no se iba a jugar. Y el Reus, que no lo ha hecho oficial hasta prácticamente pasadas las 11 de la noche, cuando la Federación les ha confirmado a través del comunicado que el partido no se iba a jugar, un Reus que en ese comunicado ha cargado contra la Liga, ha dicho que tanto la Liga como su presidente están actuando de forma contraria al derecho y a los estatutos de la propia Liga, causando una grave indefensión y perjuicio al Reus, y que está estudiando el inicio de acciones judiciales, las oportunas, contra los autores de estos hechos. Y un hecho destacable también de este comunicado, que dicen que le dicen a los aficionados que han adquirido entradas del partido de mañana, que conserven esas entradas, que el club va a informar próximamente cómo se pueden cambiar para que sean validadas en el próximo partido, cuando tenga fecha definitiva es el Reus Las Palmas que se ha suspendido. O sea que desde el Reus ahora mismo se cree que el partido se va a acabar jugando.
De todas maneras, de momento, cautelarmente, hasta que se resuelva el expediente abierto que tiene el Reus no va a jugar.
Sí, sí, eso está claro. El Reus tiene abierto un expediente disciplinario por la Liga, por esos impagos a los jugadores durante los primeros 4 meses de competición. Ese expediente aún no se ha resuelto, se va a tener que resolver, como dijo Tebas en el Transistor el pasado lunes, antes del final de este mes, antes del final del mes de enero. La Liga, que y en concreto Tebas, llevaba detrás de esta suspensión provisional o cautelar de los partidos del Reus hasta que se resolviese ese expediente, y por lo tanto, como mínimo, estos 2 próximos partidos que el Reus tiene por delante antes de que se acabe el mes, no los va a jugar.
Al final, el fondo de la cuestión, Pedro, es ¿qué futuro tiene el Reus?
Sí, lo llevamos contando también muchas semanas, que todo está en manos de Joan Oliver, de esa venta del club, que sigue prometiéndole tanto a futbolistas como a
técnico. A Joan Oliver, perdona, Pedro, ya nadie le cree, los jugadores no le creen, el entrenador no le cree, la afición no le cree. ¿Alguien cree a Joan Oliver ahora mismo?
No, la realidad es que Joan Oliver se ha quedado solo. Sí que es cierto que el entrenador, Xavi Bartolo, que ha sido un poco el portavoz del club en los últimos meses, sí que se ha mostrado optimista. De hecho, hoy en la rueda de prensa previa al partido que mañana no se va a jugar, ha dicho que cree que se va a acabar solucionando, pero la realidad es que los propios futbolistas no se lo creen. Incluso le habrían exigido firmar un documento al máximo accionista para que, si el lunes no había encontrado una solución a los problemas económicos y a esa venta del club, los jugadores quedasen libres. Y por tanto, como dices tú, ni futbolistas, ni cuerpo técnico, ni aficiones se creen ya a Joan Oliver, que el margen se le está acabando y sigue sin cerrar esa venta del club.
En fin, pues seguiremos informando. Gracias, Pedro. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos.
El año pasado probaste con el arpa. El anterior, aprender chino. ¿Y si pruebas este año con un propósito más fácil? Estrena un Seat León Edition ahora más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color y mucho más por solo 14.300 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Tu amiga, la influencer, es esa que te observa mientras te arreglas la barba y te dice:
tendrías que hacerle fotos a tu barba, ¿eh? Que le ibas a petar de followers.
Y tú haces las fotos y no te sigue nadie. Y tu amiga, la que mueve masas, te comenta:
pero si la barba ya no está de moda.
Y lo dice como si la idea no hubiera sido suya, porque es una auténtica maestra a la hora de jugársela. Tú no, así que mejor juega otra cosa, como a la quiniela, que esta semana trae un bote de 2.800.000 euros. Si te la juegas, que sea la quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
La salud y seguridad de los conductores de largo recorrido depende de unas adecuadas condiciones de trabajo. Porque la fatiga mata, no sumes más riesgos a la carretera. Financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y desarrollado por ISTAS con la colaboración de Comisiones Obreras, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Gobierno de España.
Bueno, vamos a dejar los líos que ya bastante hemos tenido por hoy y vamos a volver al fútbol, que mañana tenemos 3 partidazos, no hay partido a la 1, así que si por la mañana queréis ir a tomar el aperitivo tranquilamente, no hay problema, pero por la tarde, a eso de a las 3:30, que empezamos el Radio Estadio, ya te pones el pinganillo, la radio, el móvil o lo que sea, y ya te pones en marcha y pones tu atención en la radio, porque son, bueno, los 3 partidos de mañana, ¿eh? Y el primero a las 4:15 se juega en el Bernabéu y enfrenta nada más y nada menos que al tercero contra el cuarto, es decir, al Real Madrid frente al Sevilla, bueno, miento, al cuarto contra el tercero, que el Real Madrid es cuarto y el Sevilla tercero. Los dos, eso sí, empatados con 33 puntos. Y por cierto, que echando un vistazo atrás, acabo de caer que el Sevilla fue el comienzo del declive de Lopetegui en el Real Madrid. Hasta ese momento el Madrid de Lopetegui iba tirando, perdió 3-0 en el Sánchez Pizjuán y a partir de ahí ya no sacó la cabeza. Fernando Burgos, buenas noches.
¿Qué tal? Rubiano, buenas noches. En una primera parte infame.
Correcto.
La del Sánchez Pizjuán.
En la segunda mejoró un poquito, tuvo Modric, sí. Anuló el VAR un gol en fuera de juego y salió un poco.
Ese gol, que podía haber sido el 3-1 y haber metido al Madrid en el partido, pero claro, a peor en la segunda parte era imposible que fuera el Madrid. y ahí se dejó tres puntos y sí, está bien explicado. Pudo ser el comienzo del declive de Julen Lopetegui como técnico del Real Madrid, porque la imagen, repito, en la primera parte, con todos los buenos, fue bastante deficiente. Y mañana un partido de café, ¿no? El de la una es el del Bermud, el de las cuatro y cuarto es el del café y el puro.
¿Y copa?
Pero la gente
si
que va... Sí, bueno.
También, pues vale.
Efectivamente, pero sin alcohol, a ser posible. Y la gente que vaya al Bernabéu, que vamos a ver la entrada, porque la media esta temporada es muy baja. La media de espectadores en el Bernabéu es de 60.000, en un aforo de 81.000. Están perdiendo 6.000 espectadores con respecto a la temporada pasada. Pues la gente que vaya al Bernabéu no va a ver a Keylor Navas.
El último en caer.
El último en caer. El Madrid, a eso de las 6:15, emitió un parte médico, lesión aductor largo de la pierna derecha. Solo eso, ni grado ni nada. Y me he ido a los partes médicos de esta temporada. Hubo un futbolista que tuvo la misma lesión que Keylor Navas, que fue Rafa Varane en el clásico del Camp Nou. Tuvo que ser sustituido en el descanso. Y estuvo de baja 2 semanas. Luego se fue con Francia y reapareció 2 semanas después frente a la Sociedad Deportiva Eibar con ese resultado. Nada bueno en Ipurúa.
La pregunta, triste. Fernando, es ¿cuándo se ha lesionado Keylor? Porque si jugó el otro día en la Copa, bueno, a lo mejor pudo forzar, pudo salir con alguna molestia que luego ha acabado en lesión, pero en principio se ha lesionado esta mañana, ¿no? Se supone.
Sí. No, a ver, se ha lesionado esta mañana, Rubiano, eso es indudable. Él jugó los 3 últimos partidos, Leganés, Betis y otra vez Leganés en Copa por la lesión de Thibaut Courtois, que afortunadamente ya está recuperado en un tiempo récord de esa lesión de grado 1 en el músculo psoas ilíaco de la pierna izquierda que se produjo frente a la Real Sociedad. Va a hacer 15 días y es evidente que se ha lesionado esta mañana. Ha entrenado los últimos días bien, hoy le hemos visto los 15 minutos iniciales en el Rondo, pero lo curioso es que, repito, el parte médico ha sido por la tarde y fíjate, la pregunta que le han hecho a Solari sobre quién iba a ser titular mañana frente al Sevilla, si Courtois o Keylor Navas. Responde Solari.
Pues las alineaciones, por supuesto la alineación la voy a dar mañana, no la voy a dar hoy. La gran suerte que tiene el Madrid es que tiene a los 2 mejores porteros del mundo.
Bueno, la contestación de Solari me parece bien, evidentemente, que diga que el Madrid tiene a los 2 mejores porteros del mundo. Es lógico que lo diga el entrenador. Claro, al final, Fernando, lo curioso de todo esto es que la lesión de Keylor se produce justo cuando se ha marchado, efectivamente, como tú decías, Casilla al Leeds de Bielsa. No sé si hay algún mal pensado que pueda pensar, bueno, pues como Courtois iba a volver y ya iba a jugar la Liga, pues a lo mejor Keylor ha dicho, pues ya, si tengo aquí una molestia, ya no juego. No sé si algún mal pensado puede estar en lo cierto.
Bueno, hay gente mal pensada, evidentemente, que puede pensarlo. Hombre, yo de la respuesta de Solari te doy antes otra reflexión. ¿Sabía Solari que se había lesionado Keylor Navas?
Pues en la rueda de prensa no lo he dicho.
La respuesta chirría. ¿De qué le vale esconder hasta por la tarde la lesión de un futbolista suyo? ¿De qué vale? Absolutamente de nada, es indudable. Y efectivamente el Madrid se encuentra ahora mismo con un problema porque no esperaba la lesión de Keylor Navas la semana en la que se ha hecho efectivo el traspaso al Leeds United a coste cero, ¿eh? El Leeds no ha pagado un solo euro al Real Madrid. Gentileza del Real Madrid con Kiko Casilla, que va a cobrar un buen dinero gracias a ese traspaso a coste cero en los próximos 4 años y medio en el conjunto inglés, que va a subir casi seguro a la Premier League, a la primera división inglesa. Pero claro, ahora al Madrid se le plantea un problema. Repito, mínimo son 15 días de baja, se puede perder hasta 4 partidos y hay que empezar a tocar madera para que no se lesione Thibaut Courtois otra vez, porque los 2 porteros que han ido en la convocatoria son Luka Zidane, el titular del Real Madrid Castilla, y un chaval que va a cumplir 19 años dentro de un mes, Diego Altuve, madrileño, 1,88 del juvenil A, que ya fue como tercer portero en la última convocatoria en Butarque, en Leganés, aunque como mañana se va a quedar fuera de la convocatoria, ya que el que se va a sentar como segundo portero va a ser el francés Luka Zidane. Pero ahí al Real Madrid se le abre evidentemente un problema. Repito, Courtois se ha recuperado en tiempo récord, pero fíjate si no se llega a recuperar. Es que el Madrid hubiera ido mañana con Lucas.
Con Lucas Zidane. Exactamente.
Claro.
Una vez he comentado todo este asunto de la portería, Fernando, te quiero preguntar, para que se enteren los madridistas, del resto de lesionados, Solari recupera a alguien y, sobre todo, ¿cómo está Benzema?
A ver, no recupera a nadie. Se han quedado fuera de la convocatoria Vallejo, Marco Llorente, Toni Kroos, Marco Asensio, Gareth Bale y Mariano, además de Keylor Navas. Y fuera por decisión técnica, algo que a mí me sorprende muchísimo, Álvaro Odriozola. Son 8 del primer equipo que no van, más Kiko Casilla, que ya no le contamos, pues si son 24 la plantilla, han ido 16 y ha tenido que meter a Lucas Zidane, al Tuve y a Cristo González como uno de los delanteros, en caso de que, ahí voy ahora, de que Benzema tenga mañana algún problema. La intención del futbolista, como contamos el otro día aquí en Onda Cero, era, después del partido de mañana sábado, el domingo, operarse. Él quería operarse. El Madrid quiere tener con él un tratamiento conservador. Mañana va a jugar infiltrado. Tiene muchos dolores. No es una pequeña fracturita, no, es una fractura. Me cuentan incluso que con desplazamiento y que está tocado también el tendón, que tiene dolores fortísimos. Mañana tiene que jugar infiltrado con una férula, que me imagino la férula será reglamentaria y la aprobará el colegiado, porque como no sea reglamentaria, a lo mejor el colegiado te dice, con eso no puedes jugar. No creo que ocurra, pero mira, es una posibilidad. Benzema quiere jugar, pero también se quería operar el domingo. El Madrid entiende que la operación se puede evitar y con el tratamiento conservador jugar a lo mejor en Girona, jugar en el campo del Español. O sea, yo creo que se corre un riesgo evidente. Pero las cosas están así. La idea era de Benzema operarse el domingo. El club no quiere, pero vamos a esperar mañana. Otra vez tocamos madera, que Benzema salga con esa férula reglamentaria, que haga un gran partido y que no se vuelva a lesionar en esa zona, el dedo meñique, la falange del quinto dedo de la mano derecha, que no deja de ser otro que el dedo meñique, que es sumamente incómodo, sumamente molesto y muy, muy doloroso, repito, muy doloroso, porque el futbolista lo está pasando francamente mal. Está entrenando los dos últimos días. Hoy, incluso, Rubiano, me he fijado en unas imágenes de televisión, ha ido al autobús que le recogía en el Bernabéu con una férula, directamente a Valdebebas, en un autobús, por cierto, donde no se ha subido Solari, que ha ido directamente a la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas.
En fin, vamos a desear, sobre todo por el bien del jugador y para que no sufra más dolor, que mañana no tenga una caída, apoye ese dedo y se lo fastidie,
Ni ningún golpe, Rubiano.
Un golpe, efectivamente.
Claro, por cierto, 18 lesiones musculares con la de Navas esta temporada en el Real Madrid. Lesiones musculares. Hay traumáticas, como la del dedo, como la rodilla de Nacho, el tobillo de Casemiro en Balaídos, en Vigo. 18 musculares esta temporada desde agosto. 8, atención, en el último mes, en los últimos 29 días. Desde la lesión en Abu Dhabi de Marco Asensio, han caído 7. Como si fueran fichitas de dominó. Es increíble, yo no sé qué está ocurriendo. Y claro, ahora tiene que recuperarlos poco a poco. En esta solo recupera a Thibaut Courtois. Vamos a ver en la próxima si puede recuperar a Marcos Llorente, a Toni Kroos o a Mariano, porque yo creo que lo de Bale y lo de Asensio va un poquito, me da la impresión, un poquito más lento. Equipo para mañana, a ver qué te parece.
A ver, cuéntamelo rápido.
Thibaut Courtois en portería, no hay otro. Lateral derecho Carvajal, pareja de centrales Ramos y Varane. Lateral izquierdo, yo creo que va a jugar Reguilón, porque si Marcelo no está en forma, como no lo está Isco, no tiene por qué jugar. Medio campo para Casemiro, escoltado por Luka Modric y Valverde. También sus opciones para Dani Ceballos. Y arriba, no hay duda, Lucas Vázquez en una banda, el gran Vinicius Junior en la otra, en la banda izquierda, y como delantero centro, Karim Benzema. Va a arbitrar Mateu Laoz y en el VAR, el catalán Estrada Fernández.
Está bien lo de resaltar lo del árbitro del terreno de juego y lo del VAR, que luego pueden pasar cosas. Hasta mañana, Fernando. Un abrazo.
Ahora ya hay dos árbitros a los que decir. Mañana, Rubiano.
Un abrazo, hasta mañana. ¿Y el Sevilla qué? Carlos Hidalgo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No está mal, ¿eh? Mañana el Madrid y luego la Copa contra el Barça en el Pizjuán, salvo que pase cosa rara, que no lo creemos, la verdad.
Fíjate el mes de enero que tiene, el final del mes de enero que tiene el Sevilla. Mañana, además, un Madrid que ya sabemos que no está muy fino, pero al Sevilla se le da tremendamente mal el Bernabéu. En las últimas 11 visitas del Sevilla al estadio de Concha Espina, 11 derrotas. La última victoria fue hace 10 años, un 3-4, con Manolo Jiménez en el banquillo, pero después 11 visitas y 11 derrotas. En la convocatoria sigue el canterano Brian Hill, el futbolista gaditano, sale Ñañón por decisión técnica, sale Roque Mesa por sanción y entran Kjaer y Escudero, que descansaron ante el Athletic. Va a haber 11 de gala, no va a haber ningún tipo de rotaciones, a pesar de que efectivamente después viene el partido frente al Barcelona.
Y esto es lo que ha dicho Machín, el entrenador del Sevilla, cuando le han preguntado si hubiera preferido al Levante en lugar de al Barça en la Copa.
Yo siempre soy sincero, yo creo que no yo, cualquiera, hubiera preferido enfrentarse al Levante con todos los respetos que se merece el Levante. Bueno, yo no creo que llegue flojo. Creo que el Madrid seguro que va a acabar entre los privilegiados de la competición. Primero ellos, si nos quieren adelantar en la clasificación, lo que van a querer hacer es ganar ese partido.
Carlos, ¿va a hacer alguna rotación mañana en el Bernabéu pensando en la Copa o le da prioridad a la Liga? ¿Qué plan tiene Machín para mañana? Bueno, no, en la convocatoria están casi todos, como decías.
Sí, están todos. Está, como digo, Brian Hill, que es quizá el futbolista que está dejando mejores detalles en los pocos minutos que está teniendo. Futbolista de Barbate, gaditano, del filial. Los demás están todos, menos Gonalons, recuperándose de su lesión. Y va con todo, y va a sacar un once de gala. Nada de rotaciones, nada de pensar en el partido frente al Barcelona, porque se está jugando, lógicamente, mucho de Sevilla. Si quiere seguir estando ahí arriba y si quiere seguir teniendo esas opciones de estar el año que viene en Liga de Campeones.
Pues hasta mañana, Carlos. Mañana bueno, también mañana. Contamos este pedazo de partido. Hasta mañana, Real Madrid-Sevilla, 4:15 en el Bernabéu. Y a las 6:30, Atlético de Madrid-Huesca. O mejor dicho, Huesca-Atlético de Madrid, porque es en el estadio del Alcoraz. Jano Mori, buenas noches.
Hola, Ángel Rubiano, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, primera visita a Huesca, Atlético de Madrid, que imagino que querrá agarrarse a la racha de Griezmann, que lleva 8 goles en 7 partidos, y superar así el dolor que ha producido esa eliminación de la Copa del Rey, que ha sido un auténtico varapalo.
¿Te ha metido Simeone en la convocatoria con todas las bajas que hay?
Hombre, yo ya estoy un poco mayor para eso, pero podría haberlo hecho desde luego, porque hablaba Fernando Burgos de la plaga de lesiones de Madrid, pues imagínate el Atlético de Madrid, 33 lesiones en lo que llamamos de temporada. Es que los números son increíbles. Hasta 7 lesionados presenta el Atlético de Madrid para el partido de mañana. Los últimos, Gelson, que no ha entrenado esta mañana por unas molestias musculares en el muslo izquierdo, y Kalinic con una faringoamigdalitis. Sí. También es curioso que estos dos que están en la rampa de salida hayan causado baja esta mañana, en el momento en que me comentan que el representante de Kalinic ha estado reunido con el club para buscar una salida al jugador, se está acelerando todo el proceso. Es verdad que el asunto de Morata no lo ha buscado el Atlético de Madrid, se lo ha encontrado, le parece bien. Creo que los gestores, como ya hemos contado aquí, bueno, pues ven esto una posibilidad de fichar a un buen jugador con 25 años que puede ser el relevo de Diego Costa para la próxima campaña, y vamos a ver si llega, alcanza el tiempo para hacer las operaciones, ¿no? Hay que hacer la operación de salida de todos los jugadores, económicamente es complicado, deportivamente también, pero lo van a intentar hasta el final, y yo creo que al final, precisamente por esa voluntad, lo van a conseguir. Pero fíjate, Gelson, Kalinic, que se unen a Vitolo, Saúl, Savic, Felipe y Diego Costa. Así las cosas, 13 jugadores de la primera plantilla y 6 canteranos componen la convocatoria de 19. El 11, que, hombre, no me voy a poner una medalla hoy, ¿no? Porque yo lo creo.
Hoy lo tienes facilito, ¿eh?
Solo hay una duda. ¿Quién va a jugar lateral derecho? Si Juanfran o Arias. Yo creo que va a jugar el de Crevillente. Uh-huh. Arias jugó el otro día titular en Copa. Pero bueno, en cualquier caso, imagínate, pues Oblak, Juanfran, Jiménez, Godín, Lucas, Tomás, Rodrigo, Coque, Lemar, Correa y Griezmann. De tal manera que si juega este equipo, que evidentemente sé que va a jugar, vas a tener en el banquillo a Dan y Arias de la primera plantilla y a 6 chicos del filial: Montero, Roro, Toni Moya, Joaquín, Borja Garcés y Mollejo. De todas maneras, fíjate, hoy en la rueda de prensa, después del entrenamiento, hemos visto a Simeone decir una cosa, vamos a escucharlo ahora, que a mí me ha llamado la atención, porque bueno, se le ha criticado mucho por la eliminación de la Copa del Rey, ya te digo que ha sentado, ha sido un auténtico palo esta eliminación, más allá de que fuera del vestuario.